En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Pues 33 minutos pasan de las 9 de la mañana. Ya saben que es momento de que nos traigan sus consultas. ¿Cómo van esas inversiones? Si están en pérdidas, si tienen ganancias, si quieren cambiar. Mirando esas inversiones en bolsa. Hoy con Franco Machiavelli, analista de mercados. Ya saben que pueden trasladarnos sus consultas por YouTube, por el teléfono fijo 915331851 y ese WhatsApp, notas de voz, 609224716. Pero antes, ya saben, siempre les traemos un consejo a esta hora, hablando de lo importante que es la formación para acompañar sus inversiones. ¿Le gustaría aprender a entrar y salir del mercado en bolsa? ¿Sabe cuándo entrar en un valor, pero le cuesta gestionar la posición? En intereconomía.com tenemos disponible un curso de estrategias de inversión y trading, donde le enseñarán a entrar y salir del mercado, ya sea usted un inversor de corto, medio o largo plazo. Si invierte en acciones, ETFs o fondos de inversión, debería saber cómo entrar y salir del mercado en cada momento. Recuerde, si quiere recibir información, puede hacerlo en intereconomía.com, donde verá el curso de bolsa y trading. Es nuestro consejo y ahora nosotros vamos con esas consultas. Franco Machiavelli, analista de mercados, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Eva? Muy buenos días.
Bueno, pues vigilando a un mercado que no pierde de vista tampoco al petróleo después de haber visto ayer ese fuerte castigo al Dow Jones. Y preguntándote ahora cómo estás viendo ese escenario, esas bolsas con ese petróleo que acaba de tocar a noviembre, esos $100.
Bueno, unas bolsas que de momento podríamos decir, Eva, que mantienen un poco el tono, ¿no? Sí que es cierto que estamos en una semana un poco de menos a más, ¿no? Ya empezamos con el festivo y demás el lunes, por el Labor Day. Hoy sí que es cierto que como foco principal estaría el inicio de las recompras del Tesoro, ¿eh? Que ya habían anunciado que empezaban el día 9. Veremos cómo todo esto se traslada al mercado de renta fija en general, pero bueno, también tenemos un poco el IPP mañana, tenemos el BCE mañana, tenemos el IPC el viernes, que ahora mismo el mercado está súper, súper sensible a la narrativa de inflación, porque lo que comentabas precisamente ahora, ¿no? Es decir, volvemos un poco a ese petróleo, a ese Brent, acercándose nuevamente a los $100. Y en respuesta un poco a tu pregunta, Nueva, pues la renta variable de momento, pese a todo, mantiene bastante bien el tono. Sí que es cierto que estamos un poquito enrangados, sí que es cierto que después de haber superado máximos, que esto fue más o menos a principios del mes de agosto, pues ya no tenemos demasiado rumbo. Y sí que es cierto, tanto el Dow Jones, como me comentabas ahora, como S&P, como, bueno, renta variable en general, nos acercamos a la estacionalidad, una de las peores estacionalidades del mes, o mejor dicho del año, que es el mes de septiembre, y más en años, elecciones de medio término, ¿no? Así que un cóctel un tanto curioso, Eva, porque al final tenemos un poco de todo, ¿no? Tensionamiento en la renta fija, un sesgo hawkish por parte de los bancos centrales, un empleo que se ha mantenido muy fuerte, y lo estuvimos viendo el pasado viernes, un mercado que a priori descuenta incluso hipotética subida de tipos por parte de la Fed la semana que viene, por parte del BCE el día de mañana, ¿no? O sea, hay varios componentes que podrían tensionar al mercado, pero de momento la renta variable aguanta bastante, bastante bien el tono. El interrogante que pondría yo aquí, Eva, por resumir el resumen, es ver un poco cómo evolucionará precisamente la renta variable a lo largo de este mes de septiembre, que es un mes bastante delicado con todos esos frentes abiertos, pero bueno, mi sesgo de fondo a largo plazo para terminar el año seguiría siendo alcista, pese a la turbulencia que podamos llegar a vivir pues durante este mes de septiembre por todo lo que estaba comentando, ¿no?
Vale, vamos con consultas, si te parece. Vamos a arrancar a esta hora viendo a Mike Pons, que te pregunta cómo ves a Intel para entrar. Intel, que ayer se metió el subidón.
Sí, correcto, una buena subida de hecho. Y sí que es cierto que, bueno, Intel estuvo bastante en boca de todos desde los trades de Trump, ¿no? Como siempre se solía relacionar bastantes compañías también con muchas publicaciones, mucho sesgo por parte también en ese aspecto gubernamental. Vamos a ver, tuvo muy buena subida, sí que es cierto, muy vertical, ¿eh? Cuando una empresa sube de esta forma tan vertical, pues bueno, es llamativo, ¿no? Estamos hablando de que se...
¿Franco? Hola, me parece que se ha perdido el audio, pero también el gráfico está congelado. No tengo claro si hay que retomar esa conexión. Vamos a ver si podemos ver precisamente lo que estaba diciendo Franco, además, analizando esa consulta sobre Intel, después de haber visto en la jornada de ayer cómo era uno de los grandes protagonistas, precisamente con ese subidón de la compañía que subía, en ese casi subida vertical, como estaba apuntando precisamente Franco Machiavelli, y después de que salieran informes que apuntaban a que el fabricante de chips se prepara para subir los precios de las CPUs un 10% y convirtiéndose en uno de los grandes focos de atención. Una tecnología que está en el punto de mira. Intel ayer subía y mucho, y hoy, como venimos contándoles, donde va a estar la mirada puesta es en Apple, sus nuevos dispositivos móviles, ese móvil smartphone plegable y sobre todo el coste que se le va a meter por cómo está acelerándose los precios, no solo por lo que son las materias primas, sino por la alta demanda. Es uno de los grandes eventos del día y por lo tanto hoy vamos a estar pendientes de ello. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.
Clic, clic, clic. Clic para vender mejor. Clic para controlar márgenes. Clic para ver tus datos. Clic para decidir antes. Clic para no perderte en Excel. Clic para pymes. Clic, clic, clic. Con Mercanza. Pide ahora tu diagnóstico gratuito en clicparapymes.com. Clic, clic, clic. Con Mercanza.
Este septiembre tu ahorro va a ir sobre ruedas, porque en Endesa tienes un 20% de descuento en el consumo de luz y gas durante un año. Y además participarás en el sorteo de un coche eléctrico con punto de recarga, para que tú y tu ahorro vayáis sobre ruedas. Contrata antes del 30 de septiembre en endesa.com, en el 800-700-700 o en tu punto Endesa.
En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
Bueno, pues vamos a continuar con nuestro consultorio de Bolsa. Creo que ahora sí está Franco Machiavelli. Franco, muy buenas.
Muy buenas de nuevo. Disculpa, Eva, son cositas del directo. Mi ordenador en septiembre decidió que se tomaba una pausa de un minuto. Disculpa.
Así que, porque no quieres saber ni lo que va a venir. No quieres saber lo que va a venir. Estabas diciéndonos lo que viene con la estacionalidad de un año de Mister, además. Nos habíamos quedado a medias con Intel.
Sí. Correcto, eso es. Estábamos hablando de Intel y, bueno, comentábamos un poco eso, ¿no? Justo antes de que se me apagase el ordenador, pues decíamos esas subidas verticales, ese por dos que se llegó a marcar en cuestión de 90 días. Claro, se dice pronto, va, pero estamos hablando de un 200% y pico en 90 días. No es normal, ¿no? Claro, a partir de ahí que empezamos a ver, bueno, pues una corrección bastante acusada, una corrección drawdown del 40% más o menos, pero como punto, vamos a decirlo así, relativamente positivo, parece que hace suelo en el entorno de los 80, 80 y pico, coincidente también con media móvil de 200 en gráfico diario, y de momento la tendencia se mantiene relativamente saludable. Lo que sí prestaría atención, Eva, como punto, como un detalle pequeño, es un poquito ese techo intermedio que se acaba de formar un poco en la zona de 100... sí, 100, 104, 105 dólares por acción. Parece que encontramos algo de techo ahí. ¿Por qué digo todo esto? Porque podremos tomar la referencia tanto del suelo, de niveles de 80, como de ese mi techo intermedio que tenemos en 100, para a partir de ahí intentar pues equilibrar un poco lo que sería la proyección. Tanto rebotes como desde 80, como roturas desde 100, que a partir de ahí luego ya pueda ser una referencia de suelo nuevamente, serían buenas pautas a tener en cuenta, y como mínimo tendríamos como objetivo pues el máximo previo, que estaría ubicado en 138. Buenos rendimientos que podría arrojar, estamos hablando desde un 30 a la rotura del techo intermedio de 100, o incluso desde el suelo en 80, estamos hablando de un potencial 60% de revalorización. Repito, mínimamente en términos técnicos, viendo un poco el escenario en el cual nos encontramos ahora, ¿no?
Vale. Vamos con más consultas. Una nota de voz.
Buenos días. Me gustaría preguntarle al experto por Alphabet. Estoy con unas pérdidas del 4,5% en la actualidad, y me gustaría saber cuáles cree que son las perspectivas de la empresa. La verdad es que desde que compré está como muy, muy plana, y bueno, sí ha bajado un poquito más, pero es verdad que no hace ningún movimiento bueno, pues que indique que va a volver a subir. Entonces me encantaría saber su opinión. Muchas gracias.
Vale, pues vamos con ello. Alphabet.
Okay. Uh-huh. Bueno, la oyente nos comentaba pérdidas latentes más o menos del 4,5, por lo que me arroja más o menos el gráfico, deduzco que aproximadamente el punto de entrada estaría en los $350 por acción, poquito arriba, poquito abajo, pues estaríamos un poquito por esa zona. No es excesivamente grave, quiero decir, no es lo mismo observar una pérdida latente, que además es relativamente baja, ¿eh? Cuando hablamos de un dígito es una corrección relativamente normal, no hemos entrado, ¿no? O sea, voy a poner un ejemplo nuevo, o sea, entramos en el punto más alto, ¿no? Casi 400. Y a partir de ahí, pues por mala suerte, tenemos un drawdown y estamos en pérdidas de casi el 20. Bueno, no es el caso, ¿no? Estamos en un poquito esa pauta correctiva que se refleja en una pérdida latente relativamente contenida. Pero yo entiendo lo que dice el oyente. No es tanto por la pérdida en sí, sino por el propio movimiento que Alphabet está desarrollando en las últimas jornadas, que parece que no tiene demasiado rumbo, ¿no? Si nos damos cuenta, sí que es cierto que inició pautas correctivas desde el máximo en 400, pero parece que no tiene demasiado rumbo, como que no se acaba de decidir. Claro, eso es normal. Cuando entramos en periodos de relativa ligera lateralización, consolidación, sobre todo tras subidas tan importantes. Es que hay que tener en cuenta esto, sobre todo, Eva, también, porque hablamos de que Alphabet se disparó casi un 50%, siendo un tipo de compañía como la que es, en más o menos mes y medio. No estamos hablando de una small cap, de una medium cap. Es decir, ha subido mucho y ahora se está tomando un relativo descanso. Pero ese descanso no se está traduciendo en que las tendencias estén dando la vuelta, esté cambiando la tendencia, esté entrando en pautas de super debilidad. No, lo resumo, está simplemente consolidando en la parte alta tras lo que decía antes, una revalorización de casi el 50% en un mes y medio, ¿no? Entonces, si atendemos a todo esto, atendemos un poco a las pautas tendenciales, no ha perdido tendencias, el gráfico en términos técnicos es bastante saludable, máximos y mínimos crecientes, y además, por darle una pista un poco más objetiva al oyente, mantenemos niveles de suelo. Me refiero a que toda la zona en la cual nos encontramos ahora, estamos hablando de más o menos niveles de $330 por acción, no solamente son soportes de media móvil, que el precio a lo largo del tiempo lo ha ido respetando muy, muy bien, salvo, digamos, escenarios concretos como los que vimos aquí, año 2025, con todo el tema de los aranceles, que perforó a la baja media móvil. Claro, esto es un caso un poco más fortuito. Si luego miramos en adelante, siempre ha respetado estos niveles de suelo. En definitiva, compañía de gran calidad, compañía que sigue, evidentemente, liderando toda su industria, y ahora mismo estamos precisamente en ese nivel de suelo. Con lo cual, una pauta bastante importante a no perder sería precisamente este nivel, es una confluencia de soportes, como estamos comentando, y luego, para ser un pelín más optimistas, pues bueno, toda la pauta correctiva en la cual nos encontramos, pues en el momento en el que veamos un quiebre al alza, pues sería una muy buena señal. De momento, esto atiende un poquito a esas pautas correctivas. Así que, por resumir y por concluir, siempre y cuando no perdamos nivel de 330, todo bien, y si preferiblemente rompemos 350, muy buena señal, porque es probable que estemos ante el fin de esta pauta correctiva en una de las mejores empresas a nivel mundial.
Vamos con más consultas. Te pregunta María de Madrid, ¿cómo ves a Cellnex compradas a 26 euros?
Ok, bueno, a ver, sí que es cierto que Cellnex hace bastante tiempo que la comentamos aquí en los consultorios de Intereconomía. Como punto, vamos a poner punto positivo y punto negativo. Me comentabas zona de 26. Bueno, estamos más o menos ahí ahora, ¿no? Punto positivo, los mínimos crecientes, característica clave de una tendencia a la baja, ¿no? Parece que se mantienen relativamente contenidos precisamente en ese nivel de suelo, nivel de más o menos 25 euros por acción. Ese es el punto positivo, ¿no? Es decir, que no vamos viendo, como veíamos en el pasado, ¿no?, mínimos cada vez más bajos. No vemos eso ahora, sino que los vemos relativamente contenidos en ese nivel de 24 o 25 euros por acción. Eso como punto positivo. Ahora, como punto negativo, toda la presión de los máximos decrecientes sigue estando ahí. Entonces, al final, lo que vemos es algo de soporte, algo de apoyo en los mínimos, pero sigue habiendo presión en la parte de máximos. Y además estoy cogiendo un gráfico semanal, Eva, estos son años de tendencia, ¿no? ¿Cómo lo vemos en el corto plazo si nos acercamos un poquito más a la inmediatez, gráfico diario? Pues no tiene demasiado rumbo. Sí que es cierto que más o menos desde el año, voy a poner línea vertical, vertical desde enero, que es donde pongo la línea vertical, pues no ha tenido mucho rumbo, honestamente. El que compró en enero Celnex está casi en tablas, ligeramente negativo, ¿no? Claro, cuando observamos todo esto ha sido el año de Celnex, ¿no? Entonces, al final, ¿qué vemos? Pues indecisión, lateralidad, presión en la parte de altos, como estábamos comentando. Entonces, honestamente, valores así, hasta que no salgan, no solamente de la presión de la tendencia bajista que arrastran, sino de la consolidación en la cual se encuentran ahora, lo más normal es seguir esperando un escenario exactamente igual. Por concluir, simplemente, lo importante será no perder, nivel de 24 y, a ser posible, en ese aspecto, romper niveles de 30. Romper niveles de 30 al alza nos haría ser más optimistas. Vuelvo y repito, en términos técnicos, al final las empresas, el driver del precio de la acción de una empresa es el beneficio por acción, y todo eso tiene ya, son cuestiones relativas al análisis fundamental, no al análisis técnico. No obstante, por técnico es lo que de momento estaríamos viendo. Mantener niveles de 24, buena señal, pero perforar niveles de 30 sería muchísimo mejor.
Vale, te pregunta Óscar desde Suiza. Me gustaría, si es posible, que analizase Intuit para el largo plazo. La tiene en cartera a $305. Intuit.
Ok, vale, 305, vale, bueno, niveles un poquito más abajo de donde estamos ahora. Actualmente Intuit está cotizando más o menos en 318. Viene un drawdown bastante importante, esto cabe recalcarlo, que más o menos desde mediados del año pasado, mediados del año 2025, que es donde ponemos la línea vertical, pues hemos sufrido un drawdown bastante importante. Estamos hablando de un drawdown de casi el 70%, ¿no? Entonces, a partir de ahí, sí que es cierto que yo miraría un poco el core del negocio en términos fundamentales, pero bueno, vamos a señalarlo un poco en términos técnicos. A ver, ha mantenido tendencias durante décadas, honestamente, durante décadas. Muy alcista, que siempre que se acercaba ligeramente a media móvil, pues aguantaba muy bien, eran señales de compra. Lo que parece ser un pelín más alarmante es la rotura que tuvo precisamente a inicios de este año esa media móvil y parece no haberlo recuperado. Claro, esto es semanal, ¿no? Pues si luego nos vamos un poco a lo que sería gráfico mensual, pues ahí vemos un poquito esa lucha en los apoyos. Vamos a ver, no lo tengo excesivamente claro, honestamente, Eva. O sea, venimos con un panorama macro, no macroeconómico, sino de macrotemporalidad, algo preocupante, que animaría a revisar qué es lo que se ha roto o qué se ha deteriorado en la empresa para ver todo este tipo de dinámicas de precio, y a partir de ahí apuntar un poco a lo último más inmediato. Hemos perdido una tendencia alcista de muy largo plazo y actualmente nos encontramos un poco, como señalamos ahora mismo en pantalla, pues en esa tendencia bajista, esa pauta correctiva de medio plazo, que es en la que nos podríamos llegar a encontrar. Para eso lo que haríamos es señalar un poco niveles de $400 por acción. Si consiguiésemos romper esta barrera, pues seríamos un poquito más optimistas. De momento, en lo que nos encontramos es en una clara tendencia bajista con fuerza relativa bajista. Cuando decimos fuerza relativa bajista, hablamos de que en tiempo y forma cae más de lo que luego sube proporcionalmente. Lo digo de otra manera, para subir más o menos de $250 a 370 le ha tomado 66 días, mientras que para caer de casi 650 a 350 le tomó 50 días. Cuando cae más rápido en tiempo y forma de lo que sube, hablamos de una fuerza relativa, de un momentum a la baja, ¿no? Precisamente por eso señalaría un poquito que, con independencia del punto de entrada que nos comentaba el oyente, lo ideal para tener una perspectiva un poco más optimista a largo plazo, pues sería esa rotura de 400 y evaluar qué deterioro ha podido llegar a tener el negocio en ese aspecto. Si tenemos un ligero sesgo alcista, pues bueno, vamos a ver cuál es la reacción a media móvil de 200 en gráfico mensual, si esto logra frenar parte de esa sangría previa, y a partir de ahí, pues no perder de vista el nivel clave que hemos comentado, que es el nivel de 400.
Vamos con más consultas y vamos con una nota de voz.
Buenos días. Quería preguntarle al señor Machiavelli por Sofina, la acción belga. Estoy en ella 270. Estoy ya cerquita de empatarle después de un año, año y pico. Entonces, no sé si quitármela del medio o continuar, a ver qué opinión me da. Y luego también quería preguntarle por Deutsche Telekom. La compré a 29,50. A ver cómo la ve. Muchas gracias. Soy Francisco. Adiós.
Vale, gracias, Francisco. Sí. Vale. No he cogido bien el nombre y sé que Socina, pero no me acuerdo bien cómo. Las escribí Deutsche Telekom. La tienes, ¿no?
Aquí la tengo. Yo me fui a buscar ahí en la pestaña aparte, así que bueno, la tenemos aquí preparada. Vale. El oyente nos ha comentado Sofina. y por otro lado Deutsche Telekom. Así que bueno, tenemos un poco ambas. Vamos a ir brevemente con cada una de ellas. Vamos a ver, la parte de Sofina viene bastante, bastante bien. Sí que es cierto, como vemos en pantalla, bueno, 2022, ¿no? Con todo ese mercado bajista. En general, todas las acciones que hay en 2022, la gran mayoría, ¿no? Drawdown bastante importante, hablamos de más o menos un drawdown de en torno al 60%, pero que no llegó a perder su tendencia a largo plazo. O sea, de momento vemos que la está manteniendo, que está bastante bien, y a partir de ahí, de hecho, el mercado, sí, justo octubre 2022, que es el suelo y el inicio del actual mercado alcista, esto cabe recalcarlo, octubre de 2022 hasta la fecha es el inicio y es más o menos la continuación del mercado alcista en el cual nos encontramos ahora, marcó justamente suelo a partir de ahí la acción, ¿no? Y de hecho, como vemos en pantalla, pues mantenemos un poquito ese canal alcista. Sí que es cierto que, como pauta de referencia, ¿no? No ha perdido su tendencia, está bien. Actualmente está en tendencia alcista, está bien también. Pero lo que sí es digno de comparar, y yo aquí invitaría un poco al oyente, si tiene un poco de tiempo hoy, que lo vea, competidores de Sofina que hayan hecho techo en 2022, que hayan sufrido una gran caída, y ver cómo están ahora. ¿Por qué digo todo esto? Porque, claro, es importante ver que viene teniendo un muy buen rendimiento, o sea, un buen comportamiento, mejor dicho, pero el mercado está en máximos históricos. Y el grueso del mercado ha dejado muy atrás el techo de 2022. A eso me refiero. Es decir, buen comportamiento, pero ¿cómo de bueno en términos relativos? Así que invitaría al oyente que haga eso, ¿no? También, si tiene tiempo, que mire un competidor y que mire cómo está el precio de esas acciones, múltiplos de valoración y demás, en comparación a 2022. Más allá de eso, que es simplemente una pequeñita crítica, pero evidentemente buscando siempre lo mejor, ¿no? Es un poco en donde nos encontramos precisamente ahora. Parece que aguantamos muy bien los niveles de suelo. Esos niveles se marcaron en 211 euros por acción, más o menos. Y de momento, pues estamos en el medio de ese recorrido del actual canal alcista. ¿Seríamos bastante más optimistas? No solamente viendo eventuales posibles rebotes dentro de este suelo dinámico, es decir, el suelo de la tendencia alcista, sino que seríamos todavía más optimistas si viésemos una rotura de los máximos de 2025, ¿vale? Que están más o menos ubicados en 280. Esto nos haría ser bastante más optimistas porque ya estaríamos mirando un poco el techo, que estaría ubicado en 400, ¿vale? O sea, sesgo positivo, sesgo alcista. En Sofina, simplemente evaluar un poquito la dinámica actual, no perder de vista o no perder, mejor dicho, los niveles de suelo ubicados en 200, 215 más o menos. Así que bueno, realmente buen tono en ese aspecto. Simplemente no perder niveles clave y pedirle a ver si podemos un poquito más de incremento. Y en la parte de Deutsche Telekom, pues relativamente bien también. Sí que es cierto que se va acercando un poco al techo histórico, ¿no? Claro, se acerca al techo histórico, venía a hacerlo muy, muy bien. Y esto es curioso, Nueva, porque esto se suele ver bastante a menudo también. Rallies muy verticales, tendencias con mucha inclinación alcista, o sea, muy bien. Pero claro, en el momento en el que llega un nivel de techo histórico, además, no una resistencia común y corriente, sino un techo histórico, como es la zona de 32, 34, pues a partir de ahí empieza un poco ese fuego cruzado, esas turbulencias. Nos encontramos actualmente en esa turbulencia. Yo, en lo particular, lo que siempre he tendido a hacer es que cuando me encuentro ante ese fuego cruzado, ante una resistencia, ante un muro importante, lo que hago simplemente es bajar temporalidad y acercarme un poco a lo que sería la consolidación o la dinámica actual que muestra. Claro, cuando yo me acerco a todo esto, me acerco al techo, veo que venía subiendo muy, muy bien, pero empiezo a prestar atención a la dinámica del movimiento del precio actual y que vemos máximos y mínimos que son decrecientes, ¿de acuerdo? Así que tendría esto un poco en cuenta y a partir de ahí situaríamos un poco ese punto de, no punto de no retorno, pero punto de mayor precaución. Y eso sería no perder la media móvil de 200, porque de momento viene aguantando un poco bien relativamente todo. Así que gráfico semanal, nivel de 24 por acción, no perder esa media móvil sería clave para aguantar ese cruzado en el cual nos encontramos ahora mismo.
Franco, Kindred Holdings, KD es el ticker, volando, tenemos un minuto, nos lo preguntó Alberto Sanz, que me lo ha saltado, que ha sido el primero. ¿Qué te parece el anise?
Okay, pues nada, pues vamos volando en un minutito. Vamos a ver, desde donde nos llegan los datos más o menos, tuvimos un drawdown de casi el 80%. A partir de ahí parece que marcamos un poco el suelo de esas referencias. Es un valor altamente especulativo, ¿eh? O sea, aquí no vemos tendencias saludables a largo plazo, ni mucho menos. Estamos enrangados en un gran rango lateral de varios años. Vamos a ver un poquito la reacción que pueda llegar a tener en el suelo de los 9, ¿de acuerdo? Si lo aguantamos relativamente bien, pues oye, rebotes especulativos, pero no mucho más que eso. De momento, la tendencia no sugiere que estemos ante un valor fuerte, al menos en términos tendenciales, sino ante un valor puramente especulativo, cercano al suelo, que eventualmente pueda llegar a ofrecer algún rebote técnico.
Franco Machiavelli, como siempre, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por responder a este sinfín de preguntas. Gracias. Hasta la próxima.
Igualmente, Eva, muchas gracias.